Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos, hoy también, Nochebuena, a Mar de Fueguitos. Bueno, noche, todavía al menos, ahorita mismo no. Saludos, salados, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Rati A. Hoy, en un día tan especial, día de celebración, aquí también, navegando, surcando las ondas libres. Buen día también para agradecer a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, escuchando, dando alas a este programa, también a ese puñado, más de 20 radios libres, radios comunitarias, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Gracias a todas, a todos los que estáis por ahí del otro lado. Gracias también muy especiales a María Uriarte, nuestra cuentera, la persona, la compañera que desde hace ya un montón de años, hoy también lo va a hacer, pone voz, pone pasión, pone sentido a la mayoría de las historias, de los relatos, de los cuentos, de las poesías que suenan y sueñan también aquí en Mar de Fueguitos. Las hay, historias encendidas que saltan del roce de los cuerpos y echan chispas. Las hay, lucecillas alborozadas que asaltan los ojos y conquistan la mirada con la ilusión de lo que está por venir. Y las hay naturales, que deshojan los amores y florecen por cualquier lado. Todas las chiribitas de este libro del que vamos a hablar hoy, al que vamos a dedicar hoy Mar de Fueguitos, prenden la vida. Día, noche muy especial la de hoy, programa también muy especial el de hoy. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a dedicar nuestra travesía, nuestras travesuras a este libro Chiribitas, mejor dicho, a otro libro, Chiribitak, que acaba de salir, Chiribitak bizitza pizten duten historioak, la edición en euskera del libro Chiribitas, historias que prenden la vida, que hace más de un año publicamos Cristina Sáez, la ilustradora, y un servidor, Gorka Andraka, autor de los relatos. Ahora nace, ha prendido, ha florecido en invierno este Chiribitak bizitza pizten duten historioak. La traducción ha corrido a cargo de Mario Unamuno, traductor de ahora mismo del Ayuntamiento de Bilbao. Nació en Azcoitia en 1966. Con Mario Unamuno vamos a charlar hoy aquí en Mar de Foguitos de traducción, de lengua, de sentido, de palabras, de chiribitaca. Además, aprovecharemos para aprendernos, para encendernos, para aprender la vida con varias de esas chiribitac de este nuevo libro que también, en esta edición euskera, ha sido posible, han publicado las gentes de Libros en Acción, la editorial de Ecologistas en Acción en Madrid. Como decíamos, programa especial que vamos a dedicar a las chiribitac, a deshojar margaritas, a aprendernos con sus historias. Programa especial en el que vamos a escuchar un par de chiribitac en la voz de nuestra compañera María, y programa especial también en la que en estos tiempos tan fríos, al menos en lo meteorológico, vamos a viajar hasta Cuba. Porque de allí llega nuestro primer invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Ignacio Jacinto Villa Fernández, se llamaba, mejor dicho, pero nadie le conocía por ese nombre y por esos apellidos. Hablamos de Bola de Nieve, uno de los músicos más geniales que ha dado la isla de Cuba. Bola de Nieve nació en Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911 y falleció en 1971 en Ciudad de México. Bola de Nieve fue pianista, cantante y compositor que con una sensibilidad y expresión únicas conseguía tocar los corazones, divertir y también hacer llorar con su música, con sus canciones, con su voz. Con una gran capacidad teatral interpretaba en sus números a diversos personajes. Contaba con un grandísimo conocimiento de la música clásica, del jazz, el bolero, feeling, la música popular internacional y también con una marcada influencia de la música afrocubana en la que se crió. Bola de Nieve formó parte de los mitos latinoamericanos del siglo XX y triunfó también en Europa, Asia y Estados Unidos. No se nos ha ocurrido mejor excusa en esta Nochebuena, en este invierno de aquí del norte, que viajar a Cuba, viajar al sur, para estar un poquito más calentitos, para estar un poquito más a gusto y además con buena música. La excusa, el pretexto, el disco que Martirio y Chano Domínguez acaban de publicar y que han dedicado a Bola de Nieve. Vamos a desgranar ahora algunas de las canciones de ese trabajo de Martirio y de Chano Domínguez. Antes, para abrir bocas, si os parece, para quienes no conocéis a Bola de Nieve, vamos a escucharle en una de sus canciones. Una, por cierto, que aparece en este disco de Martirio y Chano Domínguez. Este es, así era, así sonaba, así cantaba Bola de Nieve.
Salen los pies la cunita y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabé. Si tu drumillo te traigo un mamé muy colorado, Y sin otro humillo te trae un babalao. ¿Qué tal? Pau, pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabé. Si tu drumi yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumi yo te trae un babalao. Que da pau pau. Tu drumi negrita, que yo va a comprar nueva coñita, que va a tener capite, que va a tener cacabé. Que va a tener cacabé.
Es la música de Bola de Nieve, en esta ocasión, en la versión de un tema que no es propio, que no es de él, sino que es una canción, en este caso de, a ver si lo encuentro por aquí, es de Ernesto Grenet, Bola de Nieve. Cosas que han dicho de Bola de Nieve, por ejemplo, Jacinto Benavente dijo: no se puede hacer más con una canción. Rafael Alberti dijo: esta preciosidad de Bola de Nieve. Bola de Nieve era un García Lorca negro. Alejo Carpentier: Bola tiene el poder de poner de acuerdo a todos los intelectuales cubanos y el talento de ponerse de acuerdo con todos los públicos del mundo.
¿Qué va a tener cacabé?
Pablo Neruda: Bola se casó con la música y vive con ella en esa intimidad lleno de piano y cascabeles, tirándose por la cabeza los teclados del cielo. Lorenzo Hierrezuelos: las manos de Bola al piano eran de oro y brillantes.
Nueva cuñita que va a tener capite.
Pues así dicen que era Bola de Nieve, así sonaba su música, su voz. Han pasado ya 22 años desde que Martirio y Chano Domínguez decidieron unir sus vidas musicales por primera vez con un disco iniciático, ese Coplas de Qué Madrugá, de 1997, y más adelante con ese otro disco, Acoplados, del año 2004. Dos trabajos que supusieron una nueva lectura de la copla española y su acoplamiento feliz con el jazz.
Y si no trumi yo te trae un babalao. ¿Qué tal?
Pues ahora Martirio y Chano Domínguez se han vuelto a juntar, en este caso, para dedicar este disco a Bola de Nieve, que se titula así, como decíamos, Martirio y Chano Domínguez, a Bola de Nieve.
Capite, que va a tener.
En este disco cobran nuevas vidas las composiciones del propio Bola de Nieve también, junto con otros temas que ya versionó Bola de Nieve en su momento, de Marta Valdés, de María Greber, Adolfo Guzmán, Eliseo Grenet, la que hemos escuchado hace un momento, Moisés Simons, Virgilio Expósito y Edith Piaf. Todas esas canciones o canciones del propio Bola de Nieve y de esos artistas aparecen en este disco, 15 temas. Si os parece, vamos a comenzar a desgranar, a disfrutar de las canciones de Martirio y de Chano Domínguez. Vamos para empezar con una de las canciones del propio Ignacio Villa, del propio Bola de Nieve. Así suenan al piano de Chano Domínguez y con la voz de Martirio. Así suena este temazo. No quiero que me olvides. Zarpamos.
No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía al fin se ha rebelado contra tu tiranía. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto y tanto he derramado por ti mi amargo llanto, que el corazón que solo para tu amor vivía al fin se ha rebelado contra tu tiranía. Ni quiero que me odies porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quien supo de pasión. Ya puedo vivir sola sin tus caricias frías. Ya puedo vivir sola, sola con mi alegría de ver cómo ya es libre mi pobre corazón. Porque tú no sabrías que odiar tan solo sabe quien supo de pasión. Ya puedo vivir sola sin tus caricias frías. Ya puedo vivir sola, sola con mi alegría de ver cómo ya es libre mi pobre corazón.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las sábanas están heladas, se sueña en trineo.
Tiempo de soñar, tiempo frío, tiempo calentito aquí en Mar de Fueguito. Seguimos soñando, seguimos navegando, seguimos tendiendo.
El océano de las historias.
Mario Unamuno nació en Azcoitia en 1966, es traductor y gracias a su trabajo, a su pasión, ha nacido, tenemos entre las manos este Chidibitak, que este libro, Bizitza Pizten Duten Historioak. Y hoy en nuestro océano de las historias viajamos hasta Chiapas, nos vamos con Ceci y Javi, vivían allá en Chiapas. Ceci, de hecho, es chiapaneca y recorrían, viajaban por las comunidades indígenas, con las comunidades rebeldes zapatistas. Tenían allí muchos amigos, muchas amigas, y esta Chidibitak prende en uno de esos viajes, en uno de esos encuentros en las comunidades indígenas de Chiapas. Nuestra compañera María Uriarte le pone voz a estas ciencias naturales.
Ciencias naturales. Natura Zientziak. Aurren galdera batzuk arna samozteko gauza dira.
Zuhaitzak zerura joaten dira?
Bota dio bertatik bertara mutiko batek Manu Leginetxe kazetariari. Badira existentzia bera ukitzen duten kontuak ere. Errekastoko ur xirriparen murmurioak zenbat irauten du. Zezi eta Javi, lagun indigena batzuk bizitatzera joan dira Oian barruko komunitate urrun batera, Txiapasen. Bertan izan ziren azken aldian, etzekiten ziur noiz itzuliko ziren. Horren bestez, zainez egoteko eta itzulerarako ezer ez prestatzeko adostu zuten bertakoekin. Komunitatera sartzen ari diren une berean, hollo bat erretzen ari da sutan ospakizun handietako jana.
Nola jakin duzue gaur itzuliko ginela?
Galdetu dute ahoa bete hortz. Goiz osoan, pinpilin pausa bat izan dugu etxean jira eta bira. Erantzun die naturaltasun osoz, etxeko Andreak. Zenbat balio du pregoilari egalariak.
Txiribitak bizitza pizten duten historioak. Por cierto, el libro, la edición en euskera, también en castellano, se puede pedir, se puede comprar en cualquiera de las librerías que tengáis cerca de casita. Al hilo de esta trompeta, de estos ritmos, regresamos a Cuba, dijo el poeta Nicolás Guillén de Bola de Nieve. Conocedor de la música en sus misterios técnicos, interpretó a nuestros autores más contradictorios entre sí, sin traicionarlos ni desfigurarlos, y ello muy lejos de todo empaque, sino más bien con esa humildad de buena ley sonriente, limpia y sin hipocresía tan de ver en los artistas verdaderos, que son como grandes niños. Palabras de Nicolás Guillén hablando de Bola de Nieve, precisamente esta otra canción que vamos a aprovechar ya para dar paso a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. La letra parte, nace de un poema de Nicolás Guillén, y también participa en esta letra Eliseo Grenet. Otra preciosidad que suena a Cuba, que suena calentito. Bola de Nieve, versioneado por Martirio y por Chano Domínguez. Esta canción se llama Vito Manuel.
Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora ni decir yes. La americana te buscaba y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán y one, two, three. Ay, Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. No sabe inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si tú no sabes inglés. Ay, que tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés. Iñale bambulé, iñale bambulé, iñale bambulé. Iñale bambulé, 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 iñale bambulé.
Pues como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, una edición muy especial de este Mar de Fueguitos, porque vamos a aprendernos, encendernos con esas chiribitas que ahora se han convertido en chiribitak, bizitza pizten duten historiak, la versión en euskera del libro que publicamos ya hace más de un añito, pues Cristina Sáez a las ilustraciones y yo mismo, Gorka Andraka, a los textos, y que ahora se añade a este libro pues la figura del traductor Mario Unamuno Plazaola, al que tenemos ya a otro lado del teléfono. Muy buenas, Mario.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Tú eres traductor, trabajas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cuéntanos, no sé si te acuerdas, ¿cuándo fue la primera vez que tradujiste algo?
¿Que traduje algo? Pues posiblemente de niño. Posiblemente, no. Pero también sé que cuando, claro, yo llegué a Vitoria por los estudios, historia, y fue entrar en la facultad y, bueno, pues te empiezas a mover en grupos, ¿no? En mi caso, mucho en el euskera batzordea, para fomentar un poco la enseñanza en euskera. Entonces, por ejemplo, historia, cuando yo entré no había ni una sola asignatura en euskera, y eso con los años se fue consiguiendo. Bien, y ahí estamos en el euskera batzordea, en el grupo de insumisión también de la universidad, y siempre que hacía falta traducir algo, no hacer un cartel, porque para eso soy cualquier cosa menos manitas, pero siempre que hacía falta traducir algo, un cartelito, un texto y tal, pues yo era de los voluntarios. Seguro que de niño también, ¿eh? De otra manera, pero bueno, así como un recuerdo de en la facultad.
O sea, ¿tu pasión por la traducción viene más por el euskera que por la palabra, por la lectura o
pues no, viene más por la lectura. Mi relación con el euskera ha sido muy curiosa. Tú lo has dicho, soy de Azkoitia. Es difícil de pensar que un euskaldunsar de familia, euskaldunsar de Azkoitia, llegara casi a perderlo por completo. Quieras que no, el euskera permanece ahí, pero yo llegué a perderlo casi por completo, el habla, no la comprensión, pero sí el habla. Y eso se debió a que yo era un niño tremendamente tímido, y bueno, de la escuela a casa, de casa a la escuela, y leer, 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 todo en castellano, o la televisión, todo en castellano. Es decir, que no me vine tanto por el euskera. Es cierto que luego en el instituto, otro ambiente, y quise recuperar, no me costó mucho, y en esa recuperación estaba el idioma que entonces yo más usaba, el castellano, y aquel que quería recuperar, y ahí sí la traducción juega algo, pero creo que me llegó más a través de los libros.
¿Traduces al euskera y no sé si hay alguna lengua más o con el euskera tenemos bastante?
Tenemos bastante. Si acaso de alguna otra lengua, alguna cositina de francés, pero no, esto es. Ya nos queda.
Habrá quien piense que, pues ahora que tenemos esto del Google Translator y todas estas cosas, que es cuestión de meter un texto y que te lo hace la máquina, que la traducción no tiene más misterio. No sé si es tan sencillo.
Bueno, digamos que yo soy esa persona cuando me ponen en la cocina. Yo pienso que es poner la sartén, poner la patata y ella misma se hace. No, pues no es tan sencillo, ¿no? Y casos se pueden contar, porque luego está el lugar común de que claro, y yo puedo entender que a una persona que no viva en el mundo de la traducción pudiera pensar que, claro, si han puesto en internet un producto tal, ofrecerá garantía, ¿no? Yo no sé euskera, pero ya que está el producto lo voy a utilizar, ya que me da la garantía. Y no, detrás tiene que haber siempre alguien que ese resultado lo pueda contrastar.
Contrastamos. No sé dónde está el secreto de una buena traducción. ¿Cuál es el truco? ¡Buah!
No, yo tampoco lo sé. Tampoco sé a qué distancia del centro ciudad está ese secreto, a qué hora cierran. Me gustaría, sí, yo creo que sí me gustaría saber dónde está, pero no, ni yo lo sé. No, otra cosa, sí, ha ocurrido en estas chiribitas y ha ocurrido, yo creo que en cada cosa más anodina y cotidiana o más especial, que pueda ser que allá donde menos te lo esperas salga una chispa, una chiribita de luz y veas la pues el otro lado del puente, ya que traducir es translatar, pasar al otro lado, ¿no? Y ves perfectamente el otro lado y un camino muy limpio, etcétera, y que en partes que parezcan más sencillas, fáciles, no aciertes. Bueno, algo de, pues, se dijo en su día de un deporte que a mí no me apasiona mucho, el fútbol, ¿no? Aquello de fútbol es fútbol y con eso se explica todo, pues de la traducción, de alguna medida, aunque hay técnica, por supuesto, y hay táctica, por supuesto, pero algo de magia y de gracia también hay, y menos mal.
¿Y dónde está? ¿De dónde sacas tú esa magia, esa gracia?
No sé. No, otra cosa también es que la gracia, como decía aquel Beethoven, la magia y la gracia, hombre, que te pillen sentado dándole al coco, ¿no? Eso también es verdad. Pero luego también de los distintos ojos, yo creo que aquella frase de hay tantas lecturas como lectores es una verdad de categoría, y puede ocurrir que lo que tú no veas, tu compañero lo vea con una idea genial. Algo de esto ocurrió con una, en Chiribitas hay una palabra que parece intraducible. Otra cosa parece, digo solamente parece porque pueda ocurrir que mañana o cualquiera que nos esté escuchando, si decimos cuál es esta palabra, se le ocurra, se le encienda la bombilla y mira, pues, o quizá porque en su pueblo, en mi pueblo se dice de esta manera, o era la palabra, bueno, más que la palabra, la situación en la que tú comentas, ¿no? Como viste en su día en un parque de Bilbao a un niño que le dice a su madre, un niño pequeño que está todavía aprendiendo a hablar, como le dice que a su madre que es una jugosa. Y la madre le corrige, entendiendo la situación, y con una sonrisa benévola le dice, no, jugosas son las naranjas, por ejemplo, pero no las personas. Sí, tú eres muy jugosa porque juegas mucho conmigo. Y bien, ¿y cómo le das la vuelta? ¿Cómo lo traes a este lado del río, no? Translatar, traducir ese juego tan bonito, ese piropo que ese niño le lanzó a su madre sin siquiera saberlo. Pues yo no he dado con esa clave. Ahí está, ¿ves? Esa gracia es intríngulis. Y pudiera ser que con el libro ya publicado, pudiera ser que lo comentes con algún otro traductor, iba y he encontrado la vía por donde llegar al otro lado del río.
Ese otro lado del río, que en este caso quizás es esa la Chiribita que más ha costado, ese sí. Jugosa que no puede convertirse en jugona, pero al revés también hay Chiribitas que en castellano no tenían ese juego de palabras, pero que sí en euskera, al traducirlas, se han convertido en eso, en un juego de palabras.
Sí, y hombre, tiene lógica, dado que por un lado cada idioma tiene su propia lógica, pero además el texto que tenía, el texto que tú escribiste, hombre, pues me hizo ver a un escritor, yo intuía el nombre de la persona de Gorka Andraka, pero no estaba seguro, no sabía quién era hasta que nos pusimos en contacto, y lo que sí se ve es un escritor que es bastante jugoso, jugón, o ambas cosas, que le gusta ese juego de palabras, que le gusta, que tiene un cierto gusto culteranista, creo que se decía, aquel que con una palabra puede dar a entender dos o tres significados distintos, que a veces pueden complementarse, y en otras ocasiones no, o incluso pudieran ser contradictorios, en fin. Yo recuerdo que en una de estas historias se habla de una prestación social convertida en restación con la simple caída de una letra, la P. Lo pusimos en euskera, no con tanta gracia como en euskera, como en castellano, pero es verdad que poquito más adelante hablaba de más personas no tan humanas, y eso sí que en euskera me permitió jugar con Gizaki e Isaki, también con la caída o la subida, en este caso, de una sola letra, de la G. Bien, cada lengua tendrá sus chiribitas propias y es una gracia, es bonito jugar con las palabras,
hablando
con las ideas también.
Hablando de estas chiribitas, un libro en el que detrás de las chiribitas han surgido muchas otras historias, muchas otras casualidades. No sé cómo descubriste y cómo te animaste o cómo se te ocurrió pues la idea de traducir las chiribitas a Chiribitak.
Sí, bueno, yo el libro lo vi en una librería, no había tenido noticia pues en las páginas de los periódicos de novedades, etcétera, no lo vi, me llamó la atención la propia estética, ¿no? La ilustración de Cristina en portada, abrirlo, me siguió gustando la estética jugona de, ahora mismo lo tengo abierto y casualmente me ha aparecido esta página, ¿no? El jugo de la vida. Bueno, descubrí un tono que a mí ya me atraía y que me hacía ecos de otras lecturas anteriores de Eduardo Galeano. Dije, hombre, esto se aleja mucho, en realidad, de mi actividad de traducción habitual, cotidiana, ¿no? Trabajando en un ayuntamiento, es lógico pensar que estoy en traducción administrativa. Ordenanzas, multas, dictámenes, etcétera. No solo, también hay afortunadamente otras cosas, pero bueno, en gran medida. Entonces esto se alejaba, esto era un gusto para bueno, dedicarle algunas tardes que luego fue un gusto a veces costoso, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Del pasatiempo, digamos también. Ese crucigrama que no puedes terminar en algunas de las historias, podía recordar. Pero ya te digo, no lo voy a llamar un flechazo a primera vista, que si acaso a segunda, cuando ya lo abrí, cuando ya empecé a leer algunas de las historias, primeramente, las dos primeras en la misma librería y posteriormente ya en casa.
Hablando de esas historias, de esos flechazos, uno de los relatos, una de las chiribitas, ¿la podías haber escrito tú o podías haber sido tú el protagonista, esa historia de la memoria de Abu?
Sí, porque, claro, evidentemente tú y yo quedamos en más de una ocasión para ir tratando la traducción según avanzaba, ir viendo problemas, puntos a favor, puntos dificultosos, etcétera. Y poco a poco vas descubriendo que este Abu, esta persona a la que tú citas, yo la conocí también en su día, un día peculiar en Bilbao, una Semana Santa, en que yo estaba en Bilbao porque sencillamente llevábamos a la hermana de una amiga a que cogiera el avión se iba de vacaciones. Y nos quedamos a dar unas vueltas por Bilbao y acabamos en el Derebar, que es donde Abu trabajaba. Terminamos de comer y esta amiga, Edurne, después de pagar, le pidió a Abu, sin saber quién era, sencillamente la persona que nos había atendido, con mucho gusto, y tal, Ana, cuéntanos alguna historia, algún chiste. ¿Eres bereber, finalmente? Y sí, cuéntanos algún chiste, alguna historia de tu país. El chico se quedó sorprendido, recuerdo los ojos abiertos, le estoy viendo la cara, los ojos abiertos y tal, y primeramente la reacción fue tímida, no, pero bueno, visto que esta insistía por un lado, después de comer a gusto y tal, y por otro lado había un buen ambiente, bueno, pues ya os voy a contar alguna cosa, y además, y esto no lo esperábamos, pues tengo yo ahora en la mano, lo que el día de la presentación no pude porque soy un desastre de desorden en mi casa, tengo el libro que nos regaló, Miradas Mojadas, Bilbao, 1998, un libro compartido con otra persona, entre él y otra persona, un librito de pequeño tamaño en el que escribe poemas. No me consideréis poeta, pero aquí están los poemas de Abu. Y claro, verlo de allí a tantos años después en Chiribitas, pues dices, piensas que la vida tiene idas y vueltas, ¿no? Y a veces, vamos, estas cosas que han sido muy bonitas. Y ahora es una pena que estemos a distancia, Gorka, pero vamos, ahora mismo sí tengo el libro Miradas Mojadas en mi mano. Este es el caso de Abu.
Que varias veces me has comentado que lo tenías por ahí, pero no acababa nunca de aparecer ese libro.
No, exactamente así. Aparecía y volvía a desaparecer. Te digo que mi desorden, bueno, aquello de la entropía. Y cuando yo una vez que lo encontré, lo dejé en el coche en una ocasión, pensando el día que vaya a Bilbao para quedar con Gorka y seguir debatiendo sobre cómo terminamos la traducción, se lo voy a enseñar. Llegar a Bilbao, no encontrarlo. Y así durante meses. Volver a aparecer, volver a dejarlo en algún lugar un poco especial y luego no saber en qué lugar lo has dejado. Yo lo quería haber llevado a la presentación de Chiribitac y darte la sorpresa. No pudo ser. Y ahora, por sorpresa, me vuelve a aparecer en un estante perdido en el que yo creía que había comida. Solamente.
Bueno, lo bueno que aparece, que no desaparece.
Sí. Es un libro que pertinaz.
Vamos, ¿qué te va a decir? De las chiribitas del libro. No sé qué recuerdo tienes a la traducción, qué es lo que más te ha costado, qué es lo que más has disfrutado.
Pues posiblemente vayan de la mano, el disfrutar y el costar. Posiblemente hayan ido de la mano. La mayor dificultad ha sido pues esa intención que veo en ti de querer expresar mucho con pocas palabras o en una expresión breve, ahí hay muchas ideas, o no dar, o sea, idea de, por ejemplo, en los títulos, no dar pistas al lector, que sea el lector el que vaya, según avance la narración, descubriendo las cosas. Porque quizás sí que existe un cierto riesgo del traductor que ante títulos medianamente oscuros, que no le van a desvelar al lector hasta que avance mucho la sorpresa final, pues está el riesgo de, al no encontrar la ambigüedad, pues de empezar a desvelarse acaso. Eso habrá sido quizá lo que más me haya costado. Por ejemplo, yo recuerdo algún título como La amistad cuenta, en el que la palabra cuenta quiere indicar las cuentas económicas, pero también los amigos cuentan, hablan, se dicen cosas. Estoy pensando también en juntas, las juntas en las comunidades zapatistas, en las que las personas están juntas, pero por otra parte se hace mención en la misma palabra a las reuniones para decidir sobre la comunidad, batuta eta batzartuta, batzarrak. Hay ocasiones en que encuentras muy bien el juego, en otras en las que no. Fortunas, la fortuna medido en términos, bueno, si es económicos, pero también la fortuna de tener gente querida o que te quiera. Sorionean Jori, porque claro, no es ni exactamente, no estamos con ese título, no se quiere, tú no quieres limitarte a una sola de las dos acepciones, quieres que se recojan las dos. Bueno, ese son el tipo de liquidaciones como en el sentido de rebaja en el mundo comercial, pero también liquidaciones de personas en las guerras que por el mundo hay y en las que nosotros, ciudadanos del norte, también estamos implicados de alguna manera. Entonces, ese querer recoger los dos sentidos que la palabra tiene en castellano, bueno, en algunos casos yo creo que lo he conseguido, en otros quizá medianamente o pobremente, bueno, pues ese es el juego.
Entre, no sé si las alegrías que puede dar la traducción, a mí que nunca me habían traducido nada prácticamente, una de las cosas que he descubierto es, claro, si yo fuera traductor, entre las cosas que más alegría me daría sería esa de poder estar con el autor de algo para que me explique qué ha querido decir o cómo ha querido decir las cosas y darme cuenta que lo que yo había entendido o leído esto igual no tiene mucho que ver con lo que quería decir o decía el escritor, como buscarle esos otros significados a las cosas que parecía que habíamos entendido.
Efectivamente. Y ahí vuelve a aparecer la idea del tantas lecturas como lectores. Y esto ha sido especialmente interesante y bonito toda vez que nos hemos juntado por primera vez después de una primera versión de la traducción, que entonces te hace ver dónde has entendido en la misma línea de onda que el autor y dónde lo has entendido de otra manera distinta, quizá tan legítima, pero distinta, y eso ha tenido también su gracia y, bueno, la cercanía. Y una anécdota. Recuerdo una ocasión, escuchaba a Julio Llamazares, eran unas jornadas de traducción literaria en la que estaba Julio Llamazares con varios de sus traductores a otras lenguas del mundo. Y hablaban de una frase que en castellano sería agramatical. Hablo de memoria, pero era algo así como la noche es de quién es. Ahí falta un elemento, ¿no? ¿De quién? Pero esa era la frase. Entonces, en aquel momento hablaba la persona que tradujo este libro que era La lluvia amarilla al húngaro, al magiar, y decía, jo, a través del representante comercial o literario de Julio Llamazares, tuve que ponerme en contacto con él y preguntarle qué quería decir, porque yo desde mi castellano que yo he aprendido, no entiendo esa frase, no tiene sentido gramatical. Y entonces Julio Llamazares explicó, siempre, veo que tú no lo haces aposta, pero Julio sí, siempre introduzco alguna frase trampa para poner a prueba al traductor. Esa frase tiene efectivamente esa gramatical en castellano, pero tendría sentido si en el medio cultural en que yo lo escuché, en una aldea perdida de los Ancares, después de habernos perdido mi fotógrafo y yo haciendo un reportaje para El País de noche, llegar a una aldea, una abuela en una payoza, ni siquiera una casa como nosotros los conocemos, sino una payoza con tejado de paja, nos mete dentro, nos da de cenar, nos hace secarnos la ropa, al fuego de la chimenea, no hay electricidad. Bien, ahí se van y la mujer está asombrada de aquellas dos personas que vienen de la capital. Y en un momento dado la tormenta va arreciando, el cielo se va abriendo, aunque es de noche, pero se van situando en las estrellas, y deciden ponerse la ropa, que ya para entonces está seca, y se quieren ir a buscar su Land Rover, que ahora ya con el cielo más despejado pueden identificarlo, para irse a dormir a su hotel en Ponferrada. La abuela, cuando ve que estos dos chicos se están preparando para salir, dice, ¿dónde vais? Absolutamente asustada. Y dice, pues no, muchísimas gracias por todo lo bien que nos ha tratado, pero visto que ahora ya nos podemos orientar, iremos hacia nuestro Land Rover y al hotel, y así usted se quedaría tranquila y tal. No, no salgáis, porque la noche es de quien es, en su castellano contaminado de gallego, del Bierzo, etcétera. Y decía Julio Llamazares, así sí se puede entender la frase, que efectivamente es agramatical en castellano. Bien. Traductor que no me llame, traductor en quien no confiaré para una próxima ocasión. Esa es mi trampa, decía Julio Llamazares. Y así voy calibrando a los traductores con los que me traduzcan la obra.
Yo no pongo, de momento no pongo trampas, vamos, o al menos no. conscientemente.
Alguna hay, pero veo que no es consciente. No eres tan malandrín como Julio Llamazares.
Pues lo único, ahora hablando de esto de los lectores y de las mil maneras de leer y de entender, claro, la gente que haya leído las chiribitas en castellano puede decir, va, ya me lo sé, ya lo he leído.
Bien, fíjate, el propio Bernardo Achaga, cuando Babacua, que salió en castellano, él mismo decía que aquello no lo podía considerar exactamente una traducción, sino una reelaboración. En su caso fue él mismo quien lo tradujo. No, lejos de mí de ponerme a la par de Bernardo Achaga, pero, y además en este caso no es el propio autor quien se traduce, pero precisamente por el gusto, por el juego de palabras, algo de eso hay, algo de reelaboración hay. Fíjate que en algún momento estuvimos pensando que alguna de las historias, es muy especialmente el juego de la vida, el de jugosas, podría no tener cabida en el libro en euskera y quizá pudiera entrar alguna otra que no estaba en el castellano. Bien, a esos juegos se puede prestar. Creo que puede tener esa gracia. A mí me ha tocado hacerlo en la medida en que traducía. Es decir, yo tenía las dos versiones a la vista, lógicamente, y con las dos iba jugando. Yo creo que al lector que haya leído en castellano le puede hacer gracia también de nuevo ver, mira, aquí han jugado, aquí han conseguido mantener el juego del original, aquí no tanto. Bueno, pues tiene, sí. Y también algunas, otro valor añadido que tiene es que, aunque la traducción está hecha en batúa, hay algunas palabras de la zona tuya, ¿no? De
Uribe Costa,
no muchas, pero unas cuantas que han sido recuperadas gracias a una colaboradora que una vez hecha la traducción, yo creo que es muy interesante, en primer lugar, esconderla, y en mi caso eso no cuesta mucho, el problema es que vuelvo a aparecer, ya lo has visto, pero bueno, esconderlo en un cajón una temporada, una semana, dos semanas, y retomarlo, pero ya solo en la versión de llegada, y también que pueda mirarlo otro ojo, distinto, otro ojo, digamos, no contaminado, porque es verdad que cuando has estado mucho, yo entiendo que posiblemente también te ocurra a ti como autor, ¿no? Al crear algo pero al traducir algo en lo que está, en lo que has invertido mucho tiempo, yo creo que al final sí te contaminas y pierdes un tanto de frescura, que estaría en el momento uno, pero ya no en el 100.
Pues hablando de esa frescura, vamos a saludar ya también a Kaitze Kamiruaga, que es quien ha aportado, entre otras, esa palabra, ese ugaracho, esa higuela de Uribe Costa. Muchísimas gracias por este libro, Mario, y nada, mucha suerte con los que vendrán, seguro.
Eso es, y muchísimas gracias por la oportunidad, porque ha sido un juego divertido, como te decía, mucho más divertido, aunque a veces sufriente, que traducir la enésima ordenanza municipal.
Un saludo, agur.
Un saludo, Gorka.
Alegremente rebeldes.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de Fueguitos.
Ese mar, ese puerto, están en nuestro caso muy cerquita, están en Armincha, ese precioso pueblito en el que nacimos ya hace un montonazo de años. Un puerto, un pueblo al que regresamos siempre que podemos. Al que nos vamos precisamente dentro de un ratito, en cuanto dejemos nuestra lata pirata atracada. Antes nos quedamos con otra chiribita, en este caso, además, en Arminza nació, en Arminza aprendió esta historia que aparece en el libro Chiribitak Bizitzapizten Duten Historia, aquí quien nos cuenta, le pone voz, le pone calor, ahora mismo María Uriarte.
Arrainontzi proletarioa. Armintzan, txinatar gehiago ez dagoenez, Jan Getafeng, izpidi bihurtu dira Bizkaiko kostaldeko herri polit horretara iritsi eta berehala. Naiz eta egunaren zatirik luzeena, zahar berritzen ari diren pisuan lanean ematen duten. Goizean goiz, iristen dira lineako autobusean, buru belarri aritzen dira lanean eta etxera itzultzen dira iluntzean. Tarteka, Feng, itxasertzera hurbiltzen da bazkal orduan, putzu eta haitzartera. Nirea alabatzat, neska txinatar txikitzat, ezagutzen. Azaldu dit gaztelaniaz apenas murduzkatzen duen Fengek. Autobusean bat egin genuen arratsalde batean.
eta eskuartean plastikozko botila txiki bat astindu du. Urgaziz, karrakelez eta izkirez beteriko botila bat.
Txiribitak, bizitza pizten duten istorioak, desde el puerto de Armintza, desde la mar de Armintza. Y ahora sí, desde Armintza hasta Cuba, ¿por qué no? Hasta el puerto de La Habana, en ese otro mar, Mar Caribe, nos quedamos, vamos a dejar atracada hoy nuestra lata pirata. A bola de nieve es el título de este disco que han sacado juntos Martirio y Chano Domínguez, y con una de sus canciones, precisamente con la que cierra este disco, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos. Es una versión de una de esas conocidísimas canciones cubanas que seguro todos habéis cantado alguna vez. El tema es de Moisés Simons. Y la cantaba Bola de Nieve, la cantan, la han grabado, ahora ha salido este disco apenas hace unos meses, Martirio y Chano Domínguez, a ritmo cubano, calentitos. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Cómprate un cucurruchito de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no le dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, Manicero se va. Ay, caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Manicero se va, Manicero se va. Manicero se va.